Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 201. Pues así es, amigos, ya estamos aquí de regreso en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y recuerden que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, a platicar de ellos y por lo tanto entonces decimos qué pasa en ellos. Si no les gustan los spoilers, mejor pónganle pausa, vayan, lean los cómics y regresen y entonces ya platicamos a gusto de lo que vamos a hablar de esta semana, que son tres series, como ya saben, que generalmente lo hacemos. Y bueno, vamos a empezar ya con la primera, que es su nombre completo. Déjenme se los digo, porque está largo y hay que darlo completo, ¿no? Que son los Mighty Morphin Power Rangers, que esta serie es de Boom Studios. Ya saben que es una licencia acerca del programa este que mucha gente vio de jóvenes, que se llamaba Los Power Rangers, eran más conocidos así. Este está escrito por Kyle Higgins y está dibujado por Henry Brasetja, por lo menos el número 0. Y ¿de qué va el cómic este de los Power Rangers? Ya la verdad nunca vi la serie, nunca me acuerdo haber visto un capítulo completo. Quizás vi uno o dos minutillos y sé más o menos de que es un grupo de chavos que van en la escuela y que tienen poderes y que se transforman, y bueno, tienen esa onda del traje de los Power Rangers, que se transforman y luego se juntan y pueden hacer así como que un robot y pelean contra una mala que se llama Rita no sé qué. Y bueno, ella también tiene sus monstruos, que son los que manda al mundo para atacar y, supongo yo, intentar conquistar la tierra o alguna cosa así. No sé más allá de eso, ¿no? Sé que hay varias generaciones, que hay que tigres, que hay que dinosaurios, que hay que no sé qué otras cosas, pero son así como que grupitos de chavitos y que cada uno tiene así como un estilo, no sé cómo decirlo, sino no sé si será su animal que los guía espiritual, ¿no? Pero bueno, esta serie parece ser que se fija en los que son como dinosaurios, ¿sí? Y en se centra principalmente, por lo menos esta primera historia, en el Power Ranger Verde. La historia del Power Ranger Verde, yo no tenía idea, pero aparentemente es un Power Ranger que fue creado por la mala de la serie, que es Rita no sé qué. Ay, disculpen, pero los nombres no se pegan. Rita Malvada. Bueno, ahorita encuentro cómo se llama. Y entonces ella, aparente por lo que leí aquí, ella crea su propio Power Ranger, que es el Power Ranger Verde, y que él tiene también su propio dinosaurio que él solito lo invoca, ¿no? No necesita como los demás que se unen entre varios para formar un ser acá más poderoso, un robot más grande, ¿no? Él solito puede, ¿no? Se llama The Dinosaur, o no sé cómo se llama el robot de este cuate, ¿no? Pero entonces aparentemente en la esta mala es la que crea este personaje. Y luego no sé, supongo que se ve en la serie de televisión, los Power Rangers lo convencen de que se haga bueno y ahora es parte de los buenos, ¿no? De los Power Rangers buenos, ¿no? Pero lo que vemos aquí, o lo que trata la trama de esta serie, es que este Power Ranger está, a pesar de que ya está con los buenos, sigue teniendo visiones y sigue sintiendo la influencia de esta, de la mala, de Rita no sé qué. Porque no puedo encontrar el nombre y me da, o sea, no quiero buscarlo en internet así tan descaradamente, lo estoy buscando en el cómic porque yo me acuerdo que sí decía, pero no la encuentro. Rita, bueno, voy a tener que googlearlo. Entonces ella le sigue teniendo influencia sobre él, parece ser, ¿no? Lo hace inseguro, le hace creer que no lo quieren ahí en el grupo de los Power Rangers, sino que él oye, se la imagina a ella y oye la voz que le está diciendo así como que, uy, ya viste, no, está diciendo eso porque no te quieren, carnal, y uy, están diciendo que no vales queso, que no sabes pelear, y uy, que no sé cuánto. Entonces él se está imaginando esas cosas y como que se medio quiere aislar, pero pelea contra esa influencia que está sintiendo, ¿sí? Y mientras, pues los otros chavos así como que no saben qué pedo con él, porque se está portando medio rarillo y toda esa historia, ¿no? Entonces, además, la Rita, déjenme buscar, Power Rangers, Rita Repulsa, ¿sí? Entonces, ella está mandando también a otros villanillos ahí para pelear con él y obviamente quitarle una moneda que es aparentemente la que controla el robot verde este del dinosaurio del Power Ranger verde, ¿sí? Entonces, pues de eso va los primeros números, ¿no? Quiero decirles que el dibujo está muy padre, se me hizo muy muy bien dibujado por este cuate que se llama Henry Prasella. Henry Prasella dibuja muy chido. Los personajes en los trajes de colores se ven muy padres. O sea, el coloreado del cómic también está muy chido. Y es por Matt Herms el color, ¿sí? Entonces, por esa parte, bueno, la historia y el dibujo están muy bien. O sea, para mí, que nunca he visto la serie, se me hizo interesante. Les digo, yo con los pequeños conocimientos que tenía, empecé a le agarré la onda bien, al que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O sea, sí le entiendes, está interesante, les digo, y el dibujo está muy padre, está muy bueno el dibujo, ¿no? Está muy recomendable. No sé, aquí mi duda es que no sé si sea, el tipo de historia es una historia como que muy seria, siento yo, ¿no? Siento, tomando en cuenta que los Power Rangers en realidad es un cómic para digo, es una historia, un programa de televisión para niños, siento que cae en esa, el problema a lo mejor que pueda tener este cómic es que es un cómic dirigido para adultos, ¿sí? Es un cómic dirigido para esas personas que cuando tenían 10 años, 12 años, veían en la serie de televisión y que ahorita ya tienen 30 y tantos años y compran cómics, es para ellos, ¿sí? Entonces, no sé, está interesante, pero no sé cuánto mercado pueda haber para una serie que es para niños, tan marcadamente para niños, intentando darle así como que un toque más adulto y una historia más adulta en los cómics, para ese mercado de la nostalgia, ¿no? Yo siento que a lo mejor podrían tener más éxito si tuvieran una historia y un estilo de dibujo más para chavitos, para niños de 10 a 14 años. Pero bueno, también no sé si en la actualidad están pasando una serie de los Power Rangers, una serie nueva de los Power Rangers, ¿no? Si ya no hay en la televisión una serie de los Power Rangers, entonces pues sí entiendo por qué intentan llegarle al mercado de esos que vieron los Power Rangers cuando eran chavitos y que ahorita ya son grandes, ¿no? Pudiera tener sentido, pero bueno. Y hay que tomar en cuenta que esto de la nostalgia te pega bastante, ¿eh? Porque el cómic de los Power Rangers, me parece que fue el cero, tuvo una gran cantidad de ventas, ¿eh? Déjenme les digo exactamente cómo estuvo, pero sí, miren, no te las voy a decir cómo estuvo la cosa, pero el cómic de los Power Rangers, el número uno, fue el cómic, el segundo más vendido del mes de marzo, ¿sí? Que viene siendo el Power Rangers número uno. Hubo un número cero, pero el número uno fue el segundo más vendido después de Batman número 50. El segundo lugar en ventas en marzo fue los Power Rangers, y en tercer lugar estuvo Star Wars número 17. O sea, para que se den una idea de la cantidad de cómics que vendió, ¿sí? Entonces, sí hay mercado para esto, pero no sé cuánto se pueda mantener en ventas, ¿no? Porque miren, también hay que tomar en cuenta que por decir el número 0 tuvo como unas 5 o 6 portadas diferentes, porque era una por cada Power Ranger, por un Power Ranger de cada color. El número 1 tuvo, no les miento, como unas 20 portadas, o sea, Déjenme, aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 portadas. Digo, con 27 portadas, pues sí se entiende uno por qué llegó al segundo lugar de ventas, ¿no? Porque muchas de esas portadas, para poderlas conseguir, pues necesitas que, tienes que pedir 100 cómics para que te demos una portada de estas y cosas así, ¿no? Entonces eso infla mucho las ventas. Pero después de que pasa el furor del número uno con muchas portadas, habrá que ver qué tantas ventas tiene, ¿no? Pero bueno, por lo menos el número uno fue un gran éxito de ventas para Boom. Les digo, aplicando esta cuestión de la nostalgia y de las portadas variantes, la historia, les digo, está buena. Entonces esperemos que siga adelante la serie. A mí se me hizo interesante, les digo, pero pues, me hubiera gustado más que fuera un cómic más para niños, ¿sí? Para que, porque yo creo que los niños son los que pudiera gustarles más esta serie, ¿no? Si tú eres un papá que sabes que a tu hijo le gustan los Power Rangers, y le dices, ah, pues le voy a comprar este cómic a ver si le gusta, pues no sé, creo que no trae ese feeling a veces tan... Llegué a ver, ¿no? Porque en cachitos que vi de la serie, esa cosa del humor tan simplón que tenía la serie, no lo encuentro aquí en el cómic, ¿no? Es una historia más seria, entonces les digo, pues habrá que ver qué tal le va, ¿no? Ya va ahorita en el número 3, me parece. Entonces, pues ya va más avanzadillo, por si ustedes son fans, pues igual y pueden conseguir los cómics ahorita digitales o esperarse la recopilación, ¿no? Bueno, estos fueron los Power Rangers, esa fue la primera serie del programa. La segunda es, continuamos con esta cuestión. Ah, se me olvidó decirles, también trae una historia corta en esta de Power Rangers. Yo no sabía ni quiénes eran, de las aventuras de Bulk and Skull, que parece ser que son como unos fans de los Power Rangers, que hacen programas de YouTube para donde muestran cómo son fans de los Power Rangers y todo eso. Supongo que eran parte también de la serie regular del programa, la verdad no tengo idea, pero bueno, vienen siempre al final de cada cómic unas dos, tres páginas de las aventuras de Bulk and Skull, ese sí dibujadas en una cuestión más caricaturesca, más de humor, ¿no? Pero bueno, entonces de eso fueron los Power Rangers. Ahora vamos a hablar de la serie de Vértigo, continuamos con Vértigo. Esta se llama Suiciders, Kings of Hell LA, o Hela, Hell LA. Quake Baby se llama la primera historia. Está escrita por Lee Bermejo y dibujada por Lee Bermejo y Alessandro Vitti. Entintada por Lee Bermejo y Alejandro Vitti. Sí, esta miniserie de Suiciders, King of Hela, es la segunda serie, o la segunda miniserie de la serie Suiciders, ¿sí? La primera fue publicada el año pasado, ya está la recopilación. Esa sí era toda escrita y dibujada por Lee Bermejo completamente. Y básicamente este mundo de Suiciders es el mundo post el gran terremoto de California, ¿no? Ese terremoto que todos sabemos que algún día llegará a ocurrir en California, que ya saben que se dice que puede llegar a separarla del continente, o sea, se espera una cosa muy grande ahí, ¿no? En California. Entonces, básicamente se enfoca después de ese terremoto en Los Ángeles, principalmente promocionado por una compañía que se llama Mulholland Corps. Se crea como una, creo que es como un país, una nación independiente, que en donde era Los Ángeles, ¿sí? Donde era Hollywood, obviamente Hollywood y Los Ángeles, toda esa parte. Y lo que hace esta corporación es, para marcar su raya, es crea una barda perimetral donde no deja entrar ni salir a nadie. Y esto se ve en la primera miniserie, ¿no? Donde básicamente lo que es, hay ahí adentro es gente bonita, ¿no? Todo mundo está lleno de gente que acude a cirujanos plásticos, y ya sea para correcciones tanto estéticas como de otro tipo, como que reparaciones, ya hay más cuestión de implantes, dijéramos, cibernéticos o alguna cuestión así, podríamos decirle. Si te falta una pierna, traes una pierna chueca, te ponen una pierna nueva mecánica, y obviamente el arreglo todo estético, pues para que te veas acá chido, ¿no? Y los Suiciders es la forma de entretenimiento principal que hay ahí en la ciudad, donde son unas peleas a muerte, onda gladiadores. Y la primera miniserie se trata acerca de The Saint, o el Suicider principal, que tiene una cuestión acá de misterio alrededor de su historia, y ha estado invicto durante mucho tiempo, y bla, bla, bla. Entonces, la segunda serie, que es esta de Kings of Hela, habla acerca de un poco, vemos la historia de los años después de del terremoto, ¿no? De cómo se fue organizando todavía apenas la cuestión de una nueva ciudad y un nuevo gobierno por parte de esta compañía de Mulholland. Entonces, aquí todavía vemos cómo Mulholland está empezando a apoderarse del territorio, ¿sí? Cómo intenta marcar su reino y cómo hay pandillas que de la gente que sobrevivió al terremoto y que se quedó a vivir ahí en las ruinas, ¿no? Que intentan pues también sobrevivir, ¿no? Diferentes pandillas, y de ahí empiezan a salir ya los Suiciders, ¿no? Ya existía ya esa cuestión de las peleas a muerte, ¿sí? Todavía no tan sofisticado el asunto como lo vemos en la primera serie, pero aquí ya va una segunda generación de Suiciders, y aquí vemos a uno de los primeros que pasa con su vida después de que se ha retirado, ¿no? Y les digo, entonces vemos a un grupo de una pandilla, cómo intentan sobrevivir y las peleas de esto, de un mundo así como más post apocalíptico, podríamos decirlo, ¿no? La verdad se me hizo muy padre, muy entretenida la serie. Tiene esa cosa, les digo, post apocalíptica. La primera, como está más en la cuestión ya en una ciudad bien organizada, más tecnificada y con todas estas cuestiones de que una corporación es la que controla todo, ¿sí? Entonces sí se ve como muy chido, muy futurística, muy post apocalíptica, pero civilizada, ¿no? Acá bonito, una parte bonita, porque les digo, se supone que cuando ya crean esta barda, que no dejan salir a nadie ni entrar a nadie, pues obviamente todo se convierte en una ciudad bonita, ¿no? Como en esas partes que hay en las ciudades ahora, que son todas estas, ¿cómo se les dice? Cuando es una colonia que está cerrada, ¿no? Entonces, esto viene aplicándose esto, pero a un nivel ciudad entera, ¿no? Ciudad entera cerrada, donde no dejan entrar a la gente fea. Va, literalmente, ¿no? Literalmente. Si te ven así como que, ah, chis, se ve así rarillo, está gordito, está feíto, cosas así. Este es de los de afuera que se brincó la barda, ¿va? Mi cuello, lo matan, ¿no? Porque todo el mundo sabe que los que están allá adentro, todo el mundo está cirujeado, ¿no? Entonces, les digo, esa es la primera miniserie, esa cosa está muy chida, ¿no? Me gusta mucho cómo manejaron ese mundo, cómo crean ese mundo, esa civilización post-apocalíptico, post el gran terremoto, ¿no? En esta segunda serie de Kings of Hela, bueno, en realidad no se enfoca a esa pandilla, ¿no? A los Kings of Hela, o Hell LA, ¿sí? Se enfoca en esa pandilla y en unos hermanos que forman parte de esta pandilla, ¿no? Y les digo, es cuando todavía la corporación no toma control de todo. Se me hace muy chido que ha sido partido así como que en miniseries. Supongo que lo hicieron como una cuestión entre que Lee Bermejo no le daba tiempo, no era de dibujar y escribir una serie mensual regular. Entonces como que dijeron, bueno, vamos a irlo partiendo en miniseries. La primera, les digo, la hizo completa él. En esta segunda, los dibujos está ayudado por Alessandro Vitti, que, o sea, obviamente tiene un look diferente, pero también muy chido, ¿no? Muy, muy chido. Y les digo, está muy padre porque vemos otra parte, esto que sean miniseries, nos permite ver otra parte de ese mismo mundo, ¿sí? Otro momento, ¿no? Les digo, esta parte es el inicio de qué pasó en los años siguientes al terremoto, ¿no? Entonces está muy muy recomendable, les digo, son miniseries. Entonces la primera parte ya está en una recopilación que salió a finales del año pasado. Esta nueva de Kings of Hell LA va en el número 2, o sea que apenas va comenzando. Me parece que también van a ser 5 o 6 números y está muy muy recomendable, ¿eh? Es uno de esos títulos de Vértigo que sí, sí está chido y sí le hace honor a ser parte de linaje de Vértigo, del Vértigo de antes, del chido. ¿no? Entonces se los recomiendo, ya saben, este Lee Bermejo es muy muy chido para portadas, para interiores, para todo. Y aquí te muestra también que para dibujar, digo, para escribir, tiene historias muy buenas, ¿no? Entonces, pues les digo, muy recomendable este de Suiciders. Ya se nos están acabando las series de Vértigo. Pero bueno, está bien para ya poder empezar a hablar acerca de otras editoriales también, ¿no? Entonces, esto fue, les digo, Suiciders. Y ahora vamos con quizás uno de los cómics que muchos de ustedes estaban esperando. Yo no tanto, pero... porque pues ya me he estado alejando de esta cosa de los superhéroes. He encontrado mejor lectura en otros lados. Pero bueno, no porque... no soy muy fan de los superhéroes en general. Pero cuando están buenos, sí los leo, ¿no? Entonces, les digo, dije, a ver qué va a pasar ahora con esto de Civil War 2. Civil War 2. Sí, entonces ya salió una parte, una pequeña historia en lo que fue el Free Comic Book Day, que pues lo pueden conseguir gratis allí en internet. Fue lo que se dio, que fue a principios de mayo, y ahora está ya publicado el número 0, ¿no? Que es, dijéramos, cuando casi ya empieza la historia, porque para mí oficialmente las historias empiezan en el 1 y el 0 es como vamos a ir calentando motores. Ha habido otras cómics en lo que se le llama el Road to Civil War, que han sido parte de Iron Man, creo que algo de los Ultimates, algo de Wolverine y cosas así, ¿no? Entonces, ¿pero de qué va esto de Civil War? En el primer número, o vamos a decir, en el cómic del Free Comic Book Day, vemos una pequeña historia donde un inhumano, ¿sí? Que aparentemente puede ver el futuro, o no verlo, sino experimentar el futuro, ¿sí? Va junto con los demás, con esta Medusa y con los demás, ahí donde están, no son los Avengers, es esta Capitán Marvel, ¿sí? Esta Carol Danvers, creo que se llama Carol, no sé qué. Bueno, ella, en el Triskelion, que sí es el cuartel de los Ultimates, llegan con ella y le dicen, ¿sabes qué? Fíjate que va a haber este pedo, este cuate ya nos dijo que ahí viene Thanos, aparentemente, y entonces va a atacar una base, ¿no? Thanos. Y Thanos no sabe que ellos, o sea, él espera llegar a la base y encontrar simplemente soldados humanos, pero se encuentra este grupo de los Ultimates, que es así, War Machine, Miss America, Medusa y varios más, Hulk, bueno, She-Hulk, y entonces llega Thanos y obviamente lo están esperando ahí, y pues se hace ahí la rebambaramba, la pelea, ¿no? Y ahí se acaba, ¿sí? Entonces Civil War Zero, que les digo es el primer, dijéramos, cómic ya oficial de la serie, empieza un poquitito antes de esto, ¿no? Vemos básicamente qué es lo que está pasando aquí. En ese momento, bueno, empezamos a ver las motivaciones de qué es lo que va a ser el Civil War, ¿sí? Vemos cómo está Carol Danvers, parece ser, ¿sí se llama Carol Danvers? Capitán Marvel, Carol, vamos a decirle Carol, empieza a hablar, en pláticas que tiene aquí, vemos cómo ella empieza a tener ese miedo, ¿sí? Porque se supone que tuvo un viaje en el donde vio cómo está la cuestión del tiempo, ¿no? Cómo se desarrolla el tiempo en a nivel universo, ¿no? En cuestiones espaciotemporales, ¿no? Podríamos decir, cómo es el tiempo. Entonces ella ve cómo no hay un control, como siempre estamos a la espera de que pase algo, siempre tenemos que estar reaccionando, ¿no? Entonces ella siente que en algún momento vamos a decir, en algún momento se le van a quemar las tortillas, ¿no? De que no va a poder reaccionar a tiempo y algo va a pasar, algo muy grave. Entonces ella trae esa cuestión después de ese viaje por el tiempo, por el universo espacio-temporal, ¿sí? Entonces como que aquí empezamos a ver cuál es el pedo que ella tiene en esas cuestiones, ¿no? De que yo creo que deberíamos de hacer algo, no podemos estar a la espera de que pasen las cosas. Y eso es lo que ella está diciéndonos, mientras vemos también en este número cero cómo es el inicio, o cómo es la creación, podríamos decir, o cómo es cómo se activan los poderes de este chavo inhumano, que es el que puede ver un futuro inmediato, que o puede, como el que experimenta un futuro inmediato, ¿no? Vemos un pequeño ahí, una interacción de él con otra chava, y que están en la universidad. Y llega la nube esta del Terragen, ¿sí se llama así? Mutagen, Terragen. Y Terrigen. Como que llega la nube del Terragen y están todos los chavos ahí en la universidad. ¿Qué pedo? Ahí viene, pasa por donde están ellos y están así como, ¿qué onda? A ver, ¿quién fue el que se transformó en humano? Y es obviamente él y otra chava con la que estaba ahí, él como que tirándole la onda. Aquí, ¿qué pedo? Yo pensé que esto del Terregen ya había pasado, que era una nube que ya había envuelto toda la Tierra y ya todos los que se habían convertido. Pero aparentemente es como una nube de contaminación que va avanzando, según lo que vemos aquí. Y por donde pasa, todavía sigue activando poderes a necesidad de la historia de que quiera contar Marvel, aparentemente, ¿no? Pero bueno, entonces y no entiendo que no han podido contener ya ese Terragen, ese humo, esa nube, así como que ya guárdenla en algún lado, no sé por qué no lo han hecho, pero bueno, les digo, esas son de esas cosas que creo que pasan para que la historia avance. Entonces ya vemos que es el chavito este que más adelante en el número del Free Comic Book Day es el que les dice que viene Thanos a robarse a atacar una base, ¿sí? También lo que vemos aquí es como She-Hulk en su papel de abogada, ¿sí? Ella está defendiendo a uno que aparentemente era un villano, ¿sí? Y que se le acusa, o sea, el gobierno le intentó poner una trampa para ver si te había, así como que todavía es villano o ya se recompuso. Él actúa bien y entonces no cae en la trampa, ¿sí? Y entonces el gobierno no tiene bases para meterlo al bote, podríamos decirlo, ¿no? Y eso es lo que le frustra a Karen, es que al final el jurado decide que como él alguna vez fue malo, puede volver a delinquir en cualquier momento y pues sí, hay que meterlo otra vez al bote, ¿no? Entonces, como que les digo, son las pistas que nos dan, no sé si ya se había dicho antes o qué pedo, pero esas son las pistas que te van dando acerca de cómo es que se van a separar los grupos y qué es lo que está aquí en juego, ¿sí? Que es básicamente, por lo que entiendo yo, que Carol, la Capitán Marvel, va a querer crear un grupo para detener los crímenes antes de que sucedan, ¿sí? Porque pues es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y supongo que del otro lado, junto con, porque creo que va a ser Capitán Marvel de un lado y no sé quién más, y del otro lado va a estar Iron Man y creo que She-Hulk, por lo que vi aquí, donde dicen que pues no, mientras tú no cometas el crimen, no tienes por qué pagar una ¿cómo se llama? Una condena, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, como que se va a hacer, según yo, igual estoy perdido, no sé, porque les digo, como no leo las noticias ni de qué se van a tratar, sino prefiero leer los cómics y de ahí sacar mi conclusión, como que siento que se va a hacer el pleito de este Civil War, ¿no? Entre meter a la gente antes de que cometan el crimen, o y los otros que dicen, no, hasta que alguien no comete un crimen no es culpable, ¿no? Una onda tipo, ¿qué será? Minority Report o alguna cosa así, supongo yo, ¿no? Entonces, como que esos van a ser los dos equipos, ¿no? Les digo. ¿Y qué tal está la historia? Pues el cero dibujado por este Coipel, está dibujado muy, muy chido. Me gustan mucho estas primeras páginas donde sale She-Hulk. Bueno, en general le queda muy chida cómo dibuja She-Hulk. Y todos, ¿verdad? Pero cómo la dibuja ella. La historia, les digo, en este número solo como que todavía no agarra mucho sabor. Apenas vemos el lado del inicio de esta Capitán Marvel, donde empieza a exponer sus motivos de qué es lo que va a pasar. No entiendo cómo va a escalar esto hasta una guerra civil, ¿no? No sé si quiera, de repente, entonces, a lo mejor va a querer meter a la cárcel a un villano, digo, a un superhéroe, porque veo que en el futuro puede llegar a crear algún mal o alguna cosa así. Supongo que de ahí entonces se va a desarrollar todo el pleito o alguna cosa así, ¿no? Ya veremos qué pasa más adelante. Les digo, este fue el número 0 y el número del Free Comic Book Day. Eso es lo que pasó en estos números de que han salido del Civil War, que están interesantes. Siento, les digo, a lo mejor hasta el 1 es donde va a explotar verdaderamente la historia. Hasta ahorita no he visto nada así súper enganchador, súper jaleador, que digas tú, órale, qué pedo, cómo va a pasar esto, ¿sí? Entonces, a ver qué tal está, ¿no? No sé si tenga el mismo impacto que la primera serie de Civil War, porque pues la primera obviamente era el Capitán América contra Iron Man, pues más o menos dices tú, pues eran compillas y toda la cosa. Aquí parece ser que es Capitán Marvel contra Iron Man, entonces no sé, tiene mucho que no he visto esta nueva etapa de Marvel, no sé si ellos eran amigos o alguna cosa así como para que tú digas, órale, se están enfrentando dos que siempre estuvieron juntos y pelearon juntos, ¿no? Y ahora están peleados uno contra el otro. No sé, o sea, creo que no tiene el mismo impacto porque, pues, no sé si esta Capitán Marvel y Iron Man llegaron a ser muy buenos amigos o alguna cosa así como para que digas tú, órale, ahora están peleados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si la historia tiene impacto. Hay que recordar que la primera Civil War fue de Mark Millar, si no mal recuerdo. Entonces, Mark Millar siempre ha tenido esa facilidad para, si fue de Mark Millar, para crear una cuestión que te haga de impacto, ¿no? Una situación que de mucho, mucho impacto. Y la nueva, esta con Bendis, pues él la verdad nunca, no creo que tenga ese estilo. Miren, sí, aquí estoy viendo aquí en Wikipedia y, no, miren. Bueno, aparentemente va a ser Iron Man contra Capitán Marvel, Spider-Man va a estar con el lado Spider-Man y She-Hulk del lado de Capitán Marvel o Capitana Marvel, y con Iron Man va a estar Falcon y no sé quién, no reconozco quién es el otro que está ahí. Pero bueno, esos aparentemente son los que van a estar ahí. Les digo, Bendis no lo creo así como que tenga ese estilo de impacto que tuvo, que tiene Mark Millar, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal está esta serie, ¿no? Yo creo que más bien va a ser buena, nada más así a secas, ¿no? Yo creo. Las segundas partes, cuando se hacen simplemente por una cuestión comercial, ¿no? Ahorita lo hacen como para aprovechar la cuestión de que salió la película del Civil War, y entonces dicen, bueno, pues vamos a sacar otra serie que se llama Civil War 2, pero como que está muy, muy a fuerzas, ¿no? Pero pues bueno, a ver qué tal está. Les digo, esto es lo que ha pasado. Igual íbamos a estar siguiendo la serie y vamos a estar dando ahí reportillos a lo largo de cómo vaya desarrollándose. También vamos a estar hablando a ver qué está pasando ahora con lo de DC Comics de Rebirth, que ya va a empezar también. Entonces, pues bueno, esto es lo que vamos a estar hablando. Ya terminó la votación. Ganó Final Crisis. Es otro de los próximos programas que vamos a tener cuando sea lo de sagas clásicas. Estoy viendo cuál va a ser la que yo voy a escoger. Ustedes escogieron Final Crisis, entonces a ver yo qué escojo. Y bueno, eso es lo que viene próximamente en el programa, ¿no? Entonces, por el momento esto es todo. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que esto es Con el Calzón por Fuera. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios. Está ahí Facebook, Twitter, Tumblr, la página que es canitoradio.com.mx/calzón. Se pueden suscribir, ya está en la página, en iTunes y en muchas partes más. Entren en la página y ahí está todo nuestro links a todos los demás lugares donde nos pueden encontrar. ¿No? Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias y nos vemos. Bye.